Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Turbito, mi podcast de humor negro, donde me doy el luz, etcétera, etcétera. Y hoy me acompaña el monumental Fede Cirunlic. Hola Fede, gracias
por este querido, qué belleza de presentación. ¿Cómo andás?
Tanto tiempo. Me gusta
tanto
tu
tiempo
nivel
que no teníamos un ida y vuelta. Yo te tengo mucho aprecio y sos uno de los que más me hace reír. Y no me voy a olvidar nunca el rechazo que me tuviste en un show que te invité una de las primeras veces que actuamos juntos, que yo dije, voy a invitar a mi Seinfeld argentino, a mi Tato Broda, y me dijiste, no puedo, tengo otras cosas así.
No recuerdo. Nada,
quería arrancar este video humor negro.
No recuerdo que
diciendo...
estaba confundido, no podía, ¿verdad?
Pero me gusta
que me desafíen, excelente, perfecto. Es muy probable que haya pasado. ¿Qué año fue esto? ¿2012? ¿2013?
Sí, 2012.
¿Y qué show tenías? ¿Qué pasó?
No fue un show. Me habían ofrecido armar una función en Absin, esas funciones que te dicen vení y elegí a cuatro colegas para ir. Y yo me acuerdo que te dije a vos, dijiste, no puedo. No podías de verdad, no sé qué ver. Y le hicimos con Ana Carolina, Lucas Lauriente, sí. Alex Trin y no me acuerdo quién más. Y creo que Fran Rampilleta. No, Ana Carolina era la que armaba el ciclo. Ella fue la que me dijo. Y después ella actuaba con su ciclo.
Perfecto.
Era esos ciclos en Absin que se armaban así como, che, tengo el viernes, juntate con cuatro y vení.
Juntá una hora de material y párense con el micrófono en la mano.
Claro,
bueno, me la podrías haber devuelto y me decías, no, ¿sabes qué? No, metete tu podcast en el orto, Tato. Me lo podrías haber devuelto.
No, ¿sabes qué? Tengo cosas que tengo función a las 11 de la mañana, un martes.
Bueno, en esta época puede ser. Es una función para China. Te haces una función para China.
Para argentinos que viven en China, sí, da igual.
Sí, la embajada de China me contrató. Excelente. Bueno, mirá qué lindo comienzo. En realidad, siempre en este segmento de Turbito yo le chupo las medias al invitado para agradecerle, básicamente. Bueno, se dio al revés que me puteaste, ¿eh? Me pareció un buen comienzo.
La idea es que sea original, ¿o no?
Me lo merezco igual, ¿eh? Me lo merezco completamente. Pero actuábamos mucho en esa época, más allá de que actuábamos mucho.
No, es que por ahí esa vez no podía, hacia la semana siguiente me dijiste ir a un ciclo tuyo y después al otro. O sea, era la época que nos cruzábamos muchísimo.
Considero que había, yo lo veo mucho por los alumnos, había más lugares para actuar. Si bien creció más el stand-up, había más lugar random para quilombo. Era una linda época.
Sí, total. Era mejor época para arrancar.
Sí,
para decir, voy a vivir de eso en el corto plazo. No sé,
exactamente.
No había muchas referencias de gente que vivía de hacer stand-up bien, o que podía estar feliz de su vida, ¿no?
Sí, completamente. Sí. Me acuerdo que hacías la rutina del fantasma. Era muy buena la rutina
del fantasma. Bueno, esas cosas que es como... Esos chistes que... me acuerdo que yo a los demás los conocía por sus chistes, ¿no? Como que... No era la persona, era el chabón este que tiene el chiste de tal. Era así, ¿no? A vos te pasó con el de mimbre seguramente.
Sí, el monólogo del tigre.
El de tigre, tal cual.
Y así siguen haciendo bullying al día de hoy con el tigre, sí. Conocidos comediantes y demás.
Es que sí, es que no, es como que pegás un tema y sos Mambrú porque te conocen por el tema de Mambrú. Porque no sos vos, sos el chiste.
Sos el chiste. Es que también era una época donde teníamos 5 minutos de material y ya está. No había más nada que hacer.
Total, era un festival de banda, sí.
Sí, era un festival de banda. Y en realidad era algo positivo que te reconozcan por un material. Peor sería que no te reconozcan por ninguno. ¿Este quién es? Uno. En cambio, no, el monólogo del fantasmita de Cirunlic que movía la mano así como si fuese la sábana. Era muy bueno. Bueno,
Total. Claro, no es como, no, este me gusta porque es simpático, es como simpático. No. Armó algo que donde fue, eso anduvo. Es muy loco pensar. Sí. O sea, a mí me sigue sorprendiendo lo que valora, ¿no? La idea del stand-up de poder armar algo que donde vas, anda, como la vacuna. Sí. Tiene un 96% de efectividad, ¿no?
Es verdad. Hay comediantes que tenían una efectividad tipo Sputnik y otro que eran la China.
¡Muy bueno!
Unos efectos secundarios bárbaros tenían.
Hay comediantes que con una dosis ya te dejaban completamente inmunizado y otros que necesitaban 3-4 dosis.
3-4 dosis y ponerle voluntad. Necesitaban ponerle mucha voluntad.
Sí.
Tipo, por las dudas, usa barbijo, no te juntes. Tenés que acompañar a la vacuna. Totalmente. Total. Es verdad. Igual,
bueno.
Déjame decir, no sé qué dirás vos, pero a mí me costó, poniéndome serio, salir del monólogo del tigre. Me costó años, ¿eh?
Creo que son de las cosas malas que tiene tener algo muy bueno en un momento donde funciona, decir, bueno, ¿cuándo lo dejo? Si siempre hay gente nueva que lo puede escuchar.
Exactamente.
Es personal, es por los que me siguen siguiendo y voy acumulando de los que vinieron por si quieren ver otra cosa nueva o por los que no. Entonces yo lo que hice fue dividirlo ahí más para, bueno, por ahí para eventos o cuestiones más privadas. Además, lo sigo manteniendo porque... O trato de charlar a ver cuánto me conocen o cuánto me conocían, y ahí cuando sí veo que son más nuevos o demás, ahí voy con ese material de hace mucho tiempo, porque lo más nuevo a veces incluso es menos 4x4. Necesito que la gente esté con más ganas de escuchar en un teatro y demás. No puedo ir con material tan personal a un evento, una cosa corporativa, esas cosas que necesitan algo medio como livianito. Pero sí, recontra costó. Porque decís como, bueno, listo, hice esto que está buenísimo y ahora hice esto que no está tan bueno. Entonces mirás al otro y decís, ¿por qué no voy a poner ese?
Listo. Te asegurás, por ejemplo, el éxito, exagerándolo. Listo, es muy difícil ponerte a hacer otro. Y metele que lo haces, lo escribís, lo performás. Está bien, tiene futuro. Y cada tanto pegás una función importante y decís, y acá la tendría que romper. Y vamos con el fantasma, vamos con la poronga del mimbre. Y a mí me costó mucho. Y lo que más me sirvió fue una especie de hachazo. No lo hago más, se terminó.
Claro, personal, total.
Sí. Lo he vuelto a hacer a pedido. Quiero que hagas esto. No, te puedo dar plata. Bueno, ahí se puede.
Sí, incluso, no sé si te pasó de ir ponerle a una función tipo a probar material o a un lugar más relajado, que estás en una sintonía muy relajada y armaste como un clima ahí y decís, uy, voy a traer este chiste que hace mucho, pero incluso como algo personal, no como una obligación, no como no me puedo despegar de este chiste, lo tengo que hacer porque no puedo despegar
Chiste. No, cagándote de risa.
Al revés, como diciendo, voy a tocar este tema viejo que ya no toco hace mucho, como esa onda. Eso me pasó hace un tiempito en un bar en App Beer, ¿viste? El de Longchamps.
Sí, Longchamps.
Bueno, ahí, boludo, volví a tirar el chiste del fantasmita, que no lo decía
así. ¿En serio?
Pero porque me tenía ganas, no se me pintó, lo disfruté.
No existía el bar cuando se hacía cuando el fantasmita sobrevolaba Buenos Aires, no existía App Beer.
No habían nacido los que estaban ahí tampoco.
Obviamente, el público no había nacido, claramente.
No, había un par de postas, había un par de familias con niños de 8 y 9 que literal no habían nacido, eso es lo más loco.
Hermoso.
Literal no había nacido.
Excelente. Y me acuerdo una vez que hicimos una función, creo que en Hurlingham, no me acuerdo ni con quién, y después hubo la última gran inundación de Buenos Aires. Nada tiene que ver con nada. Pero, no, fue ese mismo día que yo ahí hice mi chiste del bote de Juan B. Justo cuando se inunda.
Sí.
Y siempre la recuerdo porque fue un gran quilombo todo lo que se inundó, Palermo y demás, en esa época. No tiene remate esta anécdota.
De acuerdo. ¿No habrá sido ahí en el lugar de Mariano Hurtado, en ese lugar allá?
Puede ser el de Hurlingham Hurtado. Me parece que era de Fer Rodríguez, que era otro que trabajaba.
¿Jack Stan se llamaba uno ahí o Fer Rodríguez, que había otro?
Sí, era de Fercho, del Coyote Rodríguez. Puede ser, pero era, creo que era en el oeste, sí, no lo recuerdo. Bueno, el tiempo nos dividió y nada, hoy te dio la oportunidad de vengarte y no lo hiciste, decidiste ser mejor persona, está muy bien. Está muy bien. Como dicen mis hermanas con mi papá, hay que ser mejor persona que él, llámalo. Perfecto, excelente. Señor Fede Zirlik. Vamos al tema que nos atañe, porque esto es la idea, es hablar de humor negro, porque hay muchos podcasts de comedia, son todos pedorros, y este es igual, solo que incluye la temática de humor negro como obligación. Y la pregunta es, ¿cómo se llama Fede Zirulnik? ¿Cómo se lleva Fede Zirulnik con el humor negro? Como comediante, pero también como persona / espectador.
A mí me gusta muchísimo el humor negro, me parece que es de una calidad como muy, muy exótica. Son pocos los comediantes que lo tienen, son pocos los comediantes que lo logran, son pocos los comediantes que le pueden dar como una masividad así no sé, como lograr un monólogo o un show de humor negro que logre traspasar con la calidad tanto que no se bloquee en el medio por ofender en su momento a los productores que lo bloquearon y no llegó a nada, ¿no? Como claro. Que este show logró ser tan bueno que alguien dijo, está buenísimo, pongámoslo en Netflix, por ejemplo, ¿no? Como
sí.
Anthony Jeselnik, qué sé yo, como, claro. Como esa onda que decís, loco, este chavo está haciendo una cantidad de cosas. Una barbaridad tras otra, y este muchacho está en Netflix, boludo. Yo llego a decir, dos de esas, a mí me cancelan antes de salir a casa. Pero eso es un talento de ironía que solo lo transmite alguien que la tiene muy, muy clara, que la logra transmitir alguien que la tiene muy clara. Entonces a mí me pasa que yo me siento un poco... con pocas herramientas para lograr muchos chistes de humor negro. Tengo algunos. De hecho, mi show anterior, típico de Pitbull, terminaba con una anécdota de los papás de una ex que son hipoacúsicos. Entonces yo terminaba contando una anécdota que tenía tonos de humor negro, sin embargo era una anécdota, no era nada malo, sino que y lograba un tono de humor negro que se generaba un clima que yo no lo logré generar con ningún chiste. O sea, fue lo mejor que sentí que hice, o que logré generar en la gente de que el aire, no sé, viste, se corte con un cuchillo. Mirá. Y que cualquier cosa que diga sea como estallo, como que haya la sensación de estoy tentado y, no, y me río mucho, como si estuviera en un velorio y te tentaste, no sé, como una cosa así. Fue uno de los pocos chistes que pude lograr y solamente con humor negro lo pude lograr.
Mirá qué interesante como lo decís. ¿Se puede decir que tu mejor material es una rutinita mini set de humor negro? Entonces,
yo creo que fue de lo que más he visto que he logrado generar de humor, fue con bordeando la oscuridad o las cosas como turbias. Con todo lo demás era una risa, pero no llegaba a eso que llega como el picante, no sé, te puede gustar mucho, pero si te lográs que te guste el picante, no está igual que otras cosas, como que está por encima de lo que te da risa, no sé, a mí me fue de lo que más me gustó haber logrado, no sé si el chiste más me gusta, pero fue de lo que más me gustó haber logrado como comediante, haber
logrado clima generado.
Llegar a transmitir comedia con algo que en ese momento era difícil de comunicar y haber pasado esa barrera. Lo sentí como un logro personal. Después puedo hacer otras cosas que me gusten más o menos o demás, pero eso sí, pero yo muy interesante, muy difícil.
Sí. Está bueno como lo definís, y es muy loco porque es verdad, todos los chistes sí hacen reír. Ahora, esto que decís seguramente es porque incluía un toquecito de incomodidad, tal vez, de sorpresa, de siempre está el mirá lo que está diciendo este chabón, y tal vez eso es lo que generaba un extra, sobre todo, estuviste bien en meterlo al final, estuviste muy bien en meterlo al final.
No, tal cual.
Creo que fue por las dudas, más que pensado, fue un por las dudas.
Era el chiste de cierre, incluso, o sea, terminaba con una sensación donde a mí me encantaba dejar a la gente con no, me estoy ahogando, no, este pibe, o sea, y lo loco era que había logrado llevar a la gente a un clima donde era más silencio que lo que yo decía, y ese era el, me sentía como llegar a la iluminación de un chiste, como algo así, me pasó solo con
el chiste. Nirvana de un chiste lo lograste
de con humor negro. 5 horas que habré hecho en mi vida, esos 5 minutos fueron en Nirvana, porque yo estaba en silencio y en 30 segundos en silencio decía... Y dijo, y ya, entonces era como que cada cosita que decía estaba como, era Neo, en ese momento era Neo, los miraba todos con los números y los podía controlar, y solo lo pude hacer con ese chiste y terminaba, y como que bueno, chao, como que lo llevaba a un lugar.
Sí, prende el auto.
Decía, claro, tal cual.
¿Se lo puede ver en algún lado? Porque estás dando ganas de verlo.
No, de hecho no, decidí no hacerlo en ningún lado.
Está bien.
No grabarlo en ningún lado, no está en ninguna de las oportunidades que tuve de hacerlo, las grabaciones de Comedy Central y esas cosas que después vinieron, porque dije, esto es solamente algo que puedo lograr porque estamos en un espacio de intimidad. No es un chiste que puede traspasar la pantalla, a mi forma de sentir.
Bien, ¿no? Bien. Me gusta.
Por ahí sí. O culpa de que lo vea mi ex también y que no estoy preparado
para... Ah, mirá la que salió.
No estoy preparado para que ella lo vea.
Sí, eso. Ella, los padres no lo van a poder escuchar, pero...
Bueno, exactamente.
No lo haría.
Me sentiría muy mal. Si les llega eso. Me parecería como muy feo de mi parte. Ya está, lo facturé por el lado de las entradas del teatro. No hace falta facturar.
Ya está, estuviste bien. Sí. A mí me pasó, es mi podcast y puedo dar referencias personales, que tenía una lo voy a decir sin decir nada, yo tuve una ex que falleció y alguna que otra vez hice, no material, pero estuvo presente, sobre todo en los shows por streaming y un par de cosas que hubo que hacer mucho contenido. Y tiempo después me contactó una pseudo familiar lejana de esa persona y no tenía nada que ver con el tema, ¿no? Pero decidí dejar de hacerlo por eso. Es verdad, claro, haces bien en no hacerlo. Dije, este tema no se toca más.
No. Cuando sentís que estás incómodo, no.
Sí, y sin embargo no era ni irrespetuoso ni nada, y de hecho habla de mi vida. O sea, habla de mí, no habla de otra persona. Pero dije, es preferible... hacerlo a un lado. Y en tu caso está bien. Y como dijiste, ya lo usufructuaste una temporadita. Ya está.
¿Sabes qué es lo peor? Sí. No lo vas a poder creer. En Típico de Pitbull, qué sé yo, donde yo lo hacía, tuve una espectadora recurrente que venía con regalos. No faltaba, creo que habrá venido 15 de las 40 que hice. Era sorda. No. Era tipo acústica. Como que venía con los cosos y hablaba raro y escuchaba poco, y ella era una de mis espectadoras que más veces vino.
Bueno, por ahí iba, porque como no lo podía escuchar, trataba de escuchar el remate de los chistes.
De hecho, la última vez que vino fue cuando escuchó el chiste y ahí dijo, mejor no vengo más, estoy pidiendo
desubicado. ¡No vengo nunca más!
Yo lo veía porque tenía cara de bueno, y al final cuando escuché los chistes que hacía, me di cuenta de que estuve equivocada todo este tiempo.
Sí, claro. Creo que te juega en contra esto, porque es tipo, el público de Fede Siblik es sordo. La gente que vuelve a mi show es porque no escucha, si no, no vuelven.
Sí, pero escúchame, ¿quién quiere un público que escuche?
Estamos de acuerdo.
¿Qué cosas locas de repente la gente...
Nada, dice. Absolutamente nada. Es muy bueno. Pero está muy bien ese trazado personal. Y más allá de comediante, nombraste a Anthony Jeselnik. Para los que no conocen, es un comediante que trabaja el humor negro de una manera extralimitada en Netflix, lo pueden ver. Es una barbaridad lo de Anthony Jeselnik. Podría estar preso.
Lo bueno que tiene ese muchacho, en términos que, a diferencia de lo que yo pude haber hecho en ese chiste, es que lo mío es autorreferencial 100% y lo de él es una construcción de humor que medio que denota que no es verdad lo que está diciendo. Claro. Son one-liners que están tan bien hechos que son divertidos más allá de si él piensa o no piensa lo que está diciendo. Es tan desubicado que es obvio que no piensa así. Estamos jugando que es malo, algo así.
Sí. Traza tanto el límite que ya no es tan grave, sí.
De hecho, exactamente. Uno
de los especiales arranca diciendo, me puse un campamento para chicos abusados. O sea, arranca con ese nivel de barbaridad que claramente no es más que la búsqueda de la barbaridad.
Total. No, aparte ahí es como si jugás a que estás diciéndolo en serio, porque evidentemente no tenés que estar ahí. Uh-huh. No lo podés tomar en serio ese muchacho, porque no es que está en un límite que decís, ¿qué dijo? ¡Qué barbaridad! Está en un límite que decís, claro, te tenés que reír, porque ¿qué dices, señor?
Es demasiado. Claro. ¿Y viste los dos especiales de Anthony? O no sé si lo recordás.
Sí, bueno, uno está con mucha barba y otro que no está con barba. Ahí los
claro, tengo, el primero referencia. Está sin barba y el segundo es el que tiene campera de cuero y la barba.
Sí,
no
me gustó
ni un poco el segundo, debo decir.
Ah, mira.
¿Pero por qué? Porque era como la búsqueda de la barbaridad demasiado descontextualizada. El primero ya como que fue una bomba. El segundo ya era, miren hasta dónde me animo a ir. Pero bueno, nada, esto es personal. No.
Sí, a ver, a mí lo que me empezó a pasar es que por ahí me dejaban de causar gracia y me empezó a pasar de querer jugar a adivinarle el remate.
Sí, siempre. También.
Estaba diciendo, bueno, a ver dónde va. Y estoy como que, no la vi venir. Como que era jugar a adivinarle el remate.
Sí. Como,
tira la premisa, ¿cuál podría ser el remate jugando con él? La tiraba, como que me divertía sus estructuras, ¿viste? Ya me puse más en, como en un juego de comediante más que un espectador, que me pasó más con el primero, que decía,
claro,
no sé, es más sorpresivo para mí, qué sé yo.
Es una maravilla el primero, es una maravilla. Fede Sirinlik, pero al margen del comediante, como persona, ¿cómo te llevas con el humor negro? ¿Asado con amigos? ¿En pedo con alguien? No sé. Con el humor negro, fuera del escenario y fuera de tu rol de comediante.
No, me llevo muy bien. Me llevo muy bien, a mí me vuelve loco. Pero es verdad que se arma si se armó en la mesa. Hay que tener compinches, sí, para el humor negro. Me pasa de que no me engancho solo. Sí. O no llevo el humor negro hacia un lugar si nadie lo buscó, si no estaba ahí. Claro. No es que soy un chabón que tiene humor negro naturalmente, pase lo que pase, esté donde esté, cualquier lado, en cualquier lado. ¿Viste eso? Sí. Hay gente que tiene esa cualidad y naturalmente está hablando de cualquier cosa y de repente como, che, la vieja se el bonde. Claro. Y yo no voy ahí, pero si pintó, por ahí es como que le doy una rienda suelta y me encanta jugar al humor negro, me encanta, pero mal. Mal, mal, mal. Creo que las veces que al stream me invitó a su show humor negro, estuve.
Sí, sí, sí.
No fueron muchas y la pasé bien. Me gusta mucho, me gusta muchísimo. Es un género espectacular.
De hecho, déjame decirte esto, no tiene nada que ver con esto, con Turbito, pero yo soy muy amigo de Strin y de hecho ceno hoy en su casa. Y me dijo, las veces que Fede Sirinlik vino porque le conté que grababa, la rompió haciendo humor negro. Nada más.
Qué grande, Ale Strin. Bueno, con Ale hicimos el curso. Decirle a Ale que cumplimos 10 años. No sé por qué miro el reloj, siempre pasa lo mismo. Cuando quiero mirar fechas, cuando quiero hablar de fechas pasadas.
Está la fecha de cuando empezaste a hacer stand-up.
Aparte, 2008. ¿Qué mierda miraste el reloj?
Está toda tu vida en el reloj.
Sí, sí. Bueno, el curso lo terminamos en agosto del 2011. Así que estamos llegando a los 10 años de haber terminado el taller con Sanjeado, con Ale.
Mira que
de hecho, Ale fue el primer impulsor, productor, generador de lo que pudimos armar primeramente apenas terminamos el curso. Yo era un colgado, estaba medio en otra. Ale agarró, fue un lugar, agarró un bar, lo consiguió, armó el grupo, organizó la página.
Sí, sí.
Era un Twitstar, aparte Ale tenía muchos seguidores y no sé qué. Así que nada, un capo.
Y es un gran organizador, gestionador, programador, acomodador de todo. Sí, sí, sí. Es un maestro de todo. De hecho, nada que ver, pero él me hace los Excels.
Bueno, yo creo que
gracias a él te puedo decir cuánto factura cada chiste que yo hago. Él me arma una celda de cuánto factura tal chiste.
Muy bueno.
Lo bien detallado que está todo. Es una maravilla.
No. Me explota la cabeza. Hay gente que tiene una capacidad superior, boludo. Yo no. El Excel divide aguas entre gente que está preparada para el mundo y los que estamos haciendo lo que podemos todos los días.
Yo todos los lunes le tengo que mandar un Excel y él tiene que hacer algo que creo que es reemplazar el punto por coma. Yo no lo sé hacer, que es claro, para hacer una suma. O sea, imagínate lo lejos que estoy de ser útil para la sociedad.
No, pero el Excel es como...
Sí, el Excel,
¿viste cuando una radio no agarra el 103.1? Yo soy como el Excel, es como no agarra.
No, pues.
Agarro el 105.5, agarro el 102.3. El 103.4 no agarra nada, lluvia total, sí. Y es como, ¿me pones el Excel? No, me pones el Adobe Premiere, y hay cosas que no.
Mirá qué loco, también es complicadísimo el Premiere, pero el Excel igual tiene un grado superior de complejidad, tal vez porque es más longevo.
Es otra parte del cerebro para mí, uso otra parte del cerebro.
Del cerebro, y por qué no del corazón también, sí, el Excel es
sí,
como...
total, boludo, no, hay una parte del cerebro que es para la gente que tiene desarrollado ese como cerebelo acá, y yo tengo dos monos que se están pegando con dos gatos, no pasa nada.
Sí, es como el cubo Rubik del Word, somos de Word, no podemos hacer un Excel, ¿no?
No, y el cubo Rubik, bueno, está bien.
Directamente.
Háganos sentir idiotas con un invento, dale.
Somos idiotas.
Inventen algo para hacerlos sentir imbéciles en el mundo. Inventen otra cosa.
A los seres humanos. Ahí tenés. Toma este cubito con colores. Listo, me arruinaste la vida.
Es como a la gente dijeron, mira, yo soy más inteligente que vos. No entiendo. O sea, puedo conseguir cosas que vos no conseguís. No entiendo. O sea, esta casa la compré con dinero que vos no podrías jamás lograr llegar a conseguir todo este dinero con negocios e inversiones y fortuna. No entiendo. Agárrate con Rubik. Yo lo hago. ¿Vos? No. Ah, soy un imbécil, vos sí. Ya está.
Es que sos tan tarado que no puedes entender ni las diferencias que tenés con otra persona. El cubo Rubik te nivela para abajo. El cubo Rubik te pone en su lugar.
Habría que poner gente que haga el cubo Rubik. Si lo haces, votás. Si no lo haces, no votás y te dan la vacuna. O sea, no crees en la vacuna, haz el cubo Rubik. Si haces el cubo Rubik y no crees en las vacunas, no te la das. Listo. No te la das. Ahora, si no haces el cubo Rubik, te damos tres vacunas. Te damos la Sputnik, la AstraZeneca y en acá la Johnson & Johnson en el lúpulo central. Hacé el cubo Rubik y hay eso en casa. Hay que poner 10 personas que no creen en las vacunas y poner el cubo Rubik. El que lo hace, se lo toma en serio.
Listo. No hay ni posibilidad de que sepan lo que es. Igual no votaría nadie, ¿no? Votan 7 personas por barrio.
Ey, hay que probar cosas nuevas. A veces
hay que probar cosas nuevas. No estaría funcionando el sistema. Hay que probar cosas nuevas. Es muy bueno. Así, no me quiero poner en filosófico ni en hacerme el que sé de cosas porque no sé nada. Pero así elegían que o decían que deberían ser las democracias los griegos. O sea, la democracia era lo peor, que elija el pueblo era lo peor. Las decisiones las tiene que tomar el filósofo, el que claro. Más conocimiento tenía. El tema era quién elegía quién tenía ese conocimiento. Entonces terminaba siendo más algo dictatorial, pero decía que el pueblo tenga el poder es aberrante. Y bueno,
claro, pero vamos, es muy romántico, pero por momentos es como es verdad, el pueblo tiene que elegir, pero ¿qué van a elegir? A ver, cuéntenos.
Manda a fabricar unos cubos Rubik, manda a fabricar unos cubos Rubik y repartilo.
Repartilo.
Excelente. Bueno, entonces sos un gran disfrutador de humor negro en sobremesas, se podría decir.
Soy disfrutador de humor negro, estoy pensando en cosas de humor negro que me gusten mucho. A mí, Ricky Gervais me gusta mucho, ponerle que puede ser un referente de humor negro en un punto de ironía. En muchas series a veces se pone más en humor negro que otras veces. En Afterlife, por ahí juega mucho con humor negro. A veces se pone medio serio y es donde
me aburre. Sí, está bueno igual.
A mí me encanta, pero como sé que es ficción, no me engancho mucho con la parte más emotiva.
No se murió nadie.
No, claro, sí, no sé. Me gustan mucho sus especiales que habla del chiste de cáncer y la, cuando habla de la primera fila, de que contó la anécdota de que lo de la primera fila.
Lo discapacitado, ¿no?
Y la gente con cáncer de cáncer, que ya les había pagado una máquina y ustedes qué hacen acá, loco.
Y volvieron, sí. No, es espectacular. Ah, que hizo un show solidario para una fundación contra el cáncer, y en la primera fila eran todos pelados. Y al año siguiente la volvió a hacer y estaba la misma gente. Y dijo, hey, es muy bueno. Es una barbaridad. Es muy bueno igual, tiene mucha razón.
Tiene mucha razón. Bueno, me hace mucha gracia. Después sí, en serie también. Bueno, Rick and Morty tiene mucho humor negro, es buenísimo también.
Fuera del stand-up, pero tiene mucho humor negro y está bueno. Y está bueno cuando es el humor negro utilizado como sorpresa, es decir, tal vez es una gotita en un show. Hay un comediante que a mí me gusta mucho que se llama Jim Gaffigan. En Netflix estaba, creo que lo sacaron, después en Amazon está. Y eso me gusta mucho porque habla de comidas, la realidad, que es lo que a mí me gusta. Y después, bueno, porque tiene 5 hijos. Pero hace material muy naif y cada tanto te remata con un SIDA, tirándote SIDA, y explota. Claro. Es tan poco esperado, que explota. Entonces, eso es lo lindo que a veces tiene el humor negro. Es como el nuevo tabú, lo hablamos siempre en este podcast. Nadie espera que digas cáncer, la realidad es esa.
Claro. Jim Gaffigan, no lo tengo mucho, sé por supuesto quién es. De hecho, era una de las referencias de la escuela de Nueva York donde hice un seminario cuando estuve allá en 2013, como que Jim Gaffigan salió de esa escuela. ¡Wow! Y después, estaba el cuadrito de American Comedy Institute de Nueva York, decía como Jim Gaffigan salió de acá y entonces siempre lo nombraban y demás. Y intenté ver un par de especiales de él, creo que no me divertía mucho, pero evidentemente no llegué a la parte de humor negro. Voy a buscar el
No, final. Pero igual es subjetivo, no pasa nada. Voy a titular este podcast como Fede Zunig, él estudió con Jim Gaffigan, compañero de curso de Jim Gaffigan.
Tal cual. Así como dicen, no, esta escuela salió Charly García, viste que fui
sí, sí.
No sabes, normal 4, boludo. También, sí,
que, listo, de acá salió Jim Gaffigan y Fede Zeblik. Mirá vos, mirá qué bien. Sí, si puedes mirarlo.
Sol, Se metió el solcito, sí, en la casa. ¡Epa! Está pegando duro. Esperá que me voy a ir para atrás un poco porque.
No pasa nada. Lo principal de esto es el audio, así que está todo bien. Está todo bien. Fíjate que a mí me pega como el orto, me está pegando el sol y no me importa. Es que acá está todo hecho para streamear de noche y no me voy a poner a bajar la persiana a las 11.
Total, boludo. Yo también estoy hecho para hacer cosas de noche. Mira, están los tubos de LED ahí que no están iluminando nada por el sol que hay. Se supone que esto tiene que estar todo tiñido de azul y así.
Federico Sinunlik, ¿te arrepentís de algún chiste? Que dijiste, hoy no lo haría. Citaste el al margen de ese.
Sí, no me arrepiento porque en ese momento creo que lo hacía con seguridad y lo dejé de hacer cuando me di cuenta que ya no me sentía más cómodo. Pero sí. No siento que me haya equivocado o que haya hecho un chiste que en un momento donde no... donde estuve como hecho... donde lo hice de boludo. Hoy creo que en ese momento pensaba que era progre hacer ciertos chistes y hoy me doy cuenta de que no lo era, ¿no? Pero en ese momento yo creía que sí. Entonces lo hacía con esa intención. Sí. Por lo tanto, no tengo chistes que me arrepiento. No. Nada, en ese momento me ayudó a crecer también, qué sé yo.
¿Se puede saber la temática de algunos de esos chistes? No los chistes, pero...
Y estoy ¿qué temas pensando... trataban? A ver, hay un chiste que yo hacía que decía a mi familia... No estoy de novio hace mucho tiempo, mi familia cree que soy gay.
Ajá, bien.
Y yo hacía cosas para que no me jodan y no crean que soy gay. Entonces ese me hacía un chiste en ese momento, como medio contra pelotudo de mi parte, de haber elegido eso que me pasaba, porque me pasaba de verdad, que mi familia, me acuerdo de alguna que otra vez estar con mi vieja cenando y diciendo, bueno, hace mucho no estás de novio, ¿no? Como que hacía miraditas y yo... creía que eso que me estaba pasando lo podía subir al escenario.
Claro.
Me parece que estuvo bien elegirlo porque era sincero lo que me pasaba.
Y genuino, sí.
Era genuino, entonces no había una maldad ahí, no había una mala intención, no había una generalidad tonta de mi parte de buscar chistes con algo común.
Claro, claro.
Pero mi elección de remates fue anticuada. Mi elección de, ahora yo qué hago con esto... era anticuada, pues yo decía, bueno, para que no me digan nada, voy a hacer cosas de macho.
Claro.
Entonces hablaba con la voz gruesa, como que decía, hacía chistes que no estaban buenos. O decía, bueno, entonces le voy a pegar a una vieja. Eso estaba bien. Porque estaba estigmatizando para mal al macho. Entonces decía, bueno, no te das cuenta que yo no soy gay. Ayudé a cruzar a una señora, no sé, como... debía pegar a alguien, hacía como el duro, el malo y el tonto, entonces por ahí en ese sentido está bien, pero después yo me acuerdo que grabé un especial de Comedy Central donde mi familia me decía, ¿sos gay? Y yo decía, no me la como, ¿eh? ¿No? Y yo decía, ¿cómo voy a decir eso?
Claro, entiendo a los ojos de hoy, a los ojos de hoy, sí.
Un material que hoy tiene 5 años, ponele, o 4 años, y que en ese momento lo decía en los bares, lo decía en los shows, lo decía en el teatro, y lo decidí decir en una grabación de Comedy Central, que ahí encima incluso la siguen pasando, y a mí me da mucha vergüenza. Pero bueno, me parece como parte de otra época, y evidentemente es el único momento donde yo digo algo que digo, qué boludo, qué tonto, qué bueno, antiguo. Que escucho a muchos después con otros comediantes decir, puto, ese qué, reputo, y tal, y decís, bueno, lo bueno, evidentemente, es que ya no lo digo más y me di cuenta rápido, pero...
Sí. Totalmente.
Pero ese es el único que puedo decir, me arrepiento, porque incluso en ese momento no lo tendría que haber hecho.
Mirá vos, contestaste perfecta la pregunta hasta con ejemplo particular, excelente, gracias. Ojalá mis demás invitados sean así y digan, no me arrepiento de nada, soy San Martín, crucé los Andes, maté a Cortázar. Bueno, acá sí, me arrepiento, soy un boludo, estuviste muy bien.
Sí.
Y qué loco que lo sigan pasando, sí. A mí me sucede ver cosas y a ojos de hoy digo, mira... Y es válido el cambio, es válido haberlo entendido, y la evolución también, es válida y positiva también, sí, por supuesto. Pero muy loco que en el momento también sentiste un resquemorcito,
En el momento me hizo ruido personal, no sé, esta cosa de querer hacer reír se me fue de las manos en la grabación, porque yo ni siquiera lo decía así como lo dije en la grabación, que fue lo peor. Sí. como que me puse re en boludo en la grabación incluso, que es peor, porque es lo que queda. Yo creo que no lo decía tan así ese chiste, y ese se me salió medio así. Y después dije, bueno, yo me quedo sé.
Ya está.
Ya está.
Voy a contar una anécdota de sordomudos que tengo.
Prefiero mucho más la anécdota de sordomudos, por supuesto, que decir así, yo no, no me la como, no, yo no me la como. ¿Para qué soy, boludo? Parece año 88 una película de Olmedo, parecía eso.
Sí. Literal.
Bueno, es difícil sacarse de encima tantos años de tele.
Bastante y de
bien, la llevamos.
Y de crianza.
Bastante bien, bastante
sí,
bien.
Sí. ¿Cuántos años tenés vos, Fede?
¿Se yo puede tengo 38, saber? Cumplo 39. Sí, boludo, soy Mirta. Perfecto. Sí, todo pero...
No, todo no, puede ser. Fuiste criado en la década del 90, Tinelli.
Yo nací en 82.
Adolescencia, sí.
Yo nací en 82 y del 88, 89 empecé a ver tele.
Claro.
Yo me acuerdo estar viendo Rompeportones en la casa de un amigo en el año 97.
Rompeportones, excelente.
O sea, la tele Rompeportones estaba en la mesa, digamos todos chicos, y estaba en la mesa mientras cenábamos. Y yo miraba esos culos y medio que me calentaba, medio que me parecía desubicado. No entendía qué estaba pasando. Yo porque estaba en la mesa de, de la familia de un amigo en una situación tan pornográfica, tan desubicada, excelente, tan maltratadora. Boludo, bastante bien pudimos algunos ahí cambiando las cosas.
Tuviste muy bien. Hay muchos programas que los ves y decís, ¿cómo puede ser esto? Esto no puede existir.
Claro, boludo.
Bueno, por ahí tiene un valor bizarro ahora que me pasa.
Sí.
Me pasa con que a veces no miro tele yo muy seguido, solo cuando como, y debo decir que pongo noticias. Pero cada tanto digo, quiero disfrutar y me pongo, y me pasó ayer, Crónica TV. Resume un espíritu noventoso de la televisión, Crónica TV.
Mirá, bueno.
Está en el límite de ser discriminación. Está en el límite, es consumo irónico, 100%. Ayer estaban yendo a un lugar que decían que funcionaba un prostíbulo clandestino. Muy bien. Era una maravilla, porque iban los vecinos, daban testimonio. Cayó alguien diciendo... Yo vengo acá muy seguido, te puedo contar todo. Sí, ¿qué pasa acá? ¿Qué funciona? Y dijo, esperá que ato la bicicleta y te cuento. Y fue la cámara y lo siguió mientras ataba la bicicleta a un poste. Era sublime. Me he reído a carcajadas con Crónica en línea general. Esto es genial, no lo podés creer. Puede que esté todo armado, no lo sé. Pero
me parece una genialidad. Me parece una genialidad, Sí, porque sí, ponerle que todo termina con que simplemente había una fábrica de galletitas vacía y nunca pasó nada, y todo fue la nota de la nada misma.
Un humo.
Es una...
No era una
ficción de algo que no existió, es una película, es un corto.
Es verdad, es un corto, es testimonial.
Sí. Se armó ficción, se armó un conflicto, hay una duda, hay una trama, hay acción... tiene que resolver un problema, se resuelve, termina, es una película.
Es una película, no me importa el resultado. Yo lo disfruté un montón aparte.
Hay presentación de personaje, hay acción, hay conflicto, desarrollo y desenlace, boludo.
Sí, y sí. Se podría decir que tiene director, tiene todo.
Sí, sí, no, qué bien. Mirá, terminó era... Es como que esa gente nació para estar en Crónica, boludo. Impresionante.
La bicicleta fue nivel Luke, soy tu padre. Fue así, fue como, no puede estar pasando. Esperá que la cámara, porque tiene astucia el camarógrafo también, fue y caminó 8 metros y el periodista diciendo, esperen que está atando la bicicleta. No, una maravilla. Pueblo. Moda y pueblo. Eso es Crónica.
Hay gente que sabe hacer contenidos con nada. Eso es admirable, realmente.
Para mí es completamente admirable.
Sí. No, pero aparte es como no está pasando nada, tiene que atar la bicicleta. Oro puro. Hay acción, está pasando algo, un conflicto. Él tiene que atar la bicicleta. La bicicleta no está atada.
Es como si sacara un arma.
Necesitamos resolverlo.
Excelente. Bueno, pará, y terminó que era un juego clandestino. Era juego clandestino, no era prostíbulo. Era juego clandestino.
Bueno, pero si la nota empezaba, acá hay un juego clandestino, fin de la nota. La nota tiene que empezar con el conflicto de la duda, de la posibilidad de algo que no es. No importa.
Uh-huh.
Es como que yo agarro una cámara de Crónica y diga, escúchame, acá abajo, en el subsuelo, hay una orca. Y vienen, y hay una orca y parece que hay una orca. Y agarras al vecino. ¿Vos escuchaste un ruido raro esta noche? La noche anterior, escuchaste un ruido como de. Eso no puede ser, pasa que el marido tiene es hipoacúsico. Entonces tiene. Se te cortó, Tato.
Sí, está medio. A ver, banca. Está medio boludo internet. Sí, está medio boludo internet. Acá tanto un par de veces se pixeló, pero no sé si serás vos o yo, pero no importa, esto se acomoda. Está todo bien, no pasa nada.
Bueno, ¿vos me escuchás? Sí, está.
Es genial.
Te decías como, imagínate, vos llamas a una cámara y decís, escúchame, acá abajo hay una horca, y llamás a tres vecinos y empezás a hablar de, ¿escucharon algo raro ayer a la noche? Algún tipo, y por ahí te dicen, ¿sabes qué? Yo creo que sí. Y por ahí se arma una cosa de que quizás hay una horca, y por ahí bajan y era un calefón que hacía ruido. Pero no, y ¿quién te fija la imagen de una horca manguereada tipo a lo Mou en el sótano?
Y no, y una vieja puede decir, yo escuché agua. Porque la sugestión, la sugestión hace que hay una horca. Para que haya una horca solo necesito creer que hay una horca.
Pero la sugestión es el arroz psicológico del humano. Es lo que le dio de comer a la humanidad. Es la soja, es como es la comida mundial. La sugestión. Sí, sí, sí. Todo es sugestión. Todo.
Estoy muy de acuerdo.
La religión. La religión, el trabajo, la astrología,
la política. Es todo sugestión. Todo es nuestro cerebro completando lo que queremos.
Sí, total, excelente. Excelente. Lo único que falta, boludo, averiguar algo a ver si es verdad.
Echa pelota a la gente.
Andá a explicarle a alguien que por qué no existe algo. Date de acá,
sí. Bueno, date de acá. Eso, ya está el concepto hecho, ya existe, ya está. Y ayer también.
Por eso no nos llama la atención a alguien que hace un cubo Rubik rápido. Exacto. Y sí, alguien que te dice: ¿querés saber lo que te va a pasar en agosto? ¿Querés saber en agosto qué te va a pasar? ¿Qué día naciste? ¡Eso! Es más interesante el tipo que hace un cubo Rubik en 7 segundos.
A nadie le importa un pelotudo que hace un cubo Rubik real. A nadie.
Chino que ahora que tiene el coso del segundero, que tipo que sacás el cubo Rubik y empieza a contar.
Y que se corta solo cuando lo apoyás. Sí. Nada, en serio. Vayan a coger. Perdón que lo diga así, pero vayan a coger. Vayan al cine. Vayan a ponerse el pedo.
Total. ¿Sabés lo que es un culo? No. No tenía idea que es un culo, ¿verdad? No.
Eso que está abajo nuestro mientras hacemos cubos. Eso es. Terrible. Pará, y ayer quiero completar crónica. En un momento pasa una mina con una frazada. Con una frazada. Porque hacía frío, fue a las 11 de la noche. Con una frazada. Quiso decir algo y se fue corriendo. Le dieron el testimonio. No, bueno, y se fue. Y yo me puse a pensar, qué lindo sería que una nota de crónica sea abajo de mi casa. ¿Sabés cómo bajo?
Muy bueno.
Acá, ¿sabés el quilombo que hay a la noche acá? Yo escucho todo, sé todo. Te caigo con una frazada de pizza que tengo con salame, que es como una pizza que me envuelve. Listo, ya está, hago un stand.
Sí. Y vos tenés que decir que llegaste de Japón ayer. Como... Estuviste allá español, no tenés ganas de hablar japonés. Hablaste toda tu vida japonés, ahora que hablas español, ya aprendiste. Por eso hablas así. Los rasgos, sí, bueno, la gente juzga. Ya me juzgaban un montón, por eso me vine acá.
Soy de madre, tengo madre india, padre peruano y tutor alemán. Entonces soy como una especie de Naciones Unidas.
Sí, total. Total. Excelente. Soy la Torre de Babel.
Antes de la última pregunta y cerrar, Fede, te dejo la recomendación posta. Dale una oportunidad a Crónica TV.
Sin ninguna duda.
A cuando hacen móviles, por ahí te metes y están hablando boludez, espectáculo, listo, sacalo. Cuando vos ves que están en un móvil, dale paciencia. El otro día un chabón denunció que le robaron el caballo y lo personalizan de tal manera que es buenísimo. Y el Zócalo, el sobreimpreso, decía: Jorge le robó el caballo. Sublime. Era maravilloso. Y hubo una nota también que yo la subí a Instagram, que de un pongo crónica buscando esto y lo primero que veo enorme en esa letra tipografía 50.000 condensada y decía: mi familia es una porquería. Y yo dije: ya está. Así me puse. Voy a comprar mucho. Y era porque se fue. Sí. Lo aislaron por COVID y le cambiaron la cerradura. Una maravilla.
No. La gente no. Sigan boludeando pagando Amazon Prime. Cuando tienen un canal de contenido de calidad.
Es contenido de calidad premium. Único. Estoy de acuerdo. Es mejor que Amazon Prime, Netflix. Ahora que están con Paramount. Cada vez más. ¿Algo más querés que saque?
Claro, no, todo vale 150 o 200 pesos, sí, boludo, pero son 34, sí. ¿Qué querés, querido?
Estoy de acuerdo, todo es poco.
7 lucas, boludo,
para todo. A las 7 lucas, aparte yo tengo Spotify, no es una tragedia, es una tragedia.
No, fíjate, claro, todos te dicen que son 100, 200 pesos por mes, 150 pesos por mes, ¿qué te cuesta? Este boludo.
Yo quiero armar un grupo de gente donde cada uno saque uno y lo dividamos. Posta, lo pienso bueno. Con una amiga. Pues con Pali Donato, que es amiga tuya, que hablo casi 24 horas. Un formato en el que seamos, no sé cuántos son, 7 con Star Channel, y que cada uno pague 2 y hacer una rotación.
No es mala.
No estaría mal. Porque si no, de verdad, son 8 lucas de boludez.
Y pues esta gente sabe.
Es una poronga Disney. O sea, es bueno, pero innecesario el streaming de Disney.
Yo lo bajé Disney para ver The Mandalorian.
Sí.
La pasé espectacular, la vi, terminó y ahora hace un mes que no la estoy usando.
Yo pagué un año entero
de Disney. Volví a ver Coco nada más.
Yo pagué un año entero de Disney y hice lo mismo que vos, porque el objetivo era ver Mandalorian, pero ¿sabés qué hice? Un poco a la fuerza para usufructuarlo. Me vi las 9 Star Wars en orden. Bueno, antes de Mandalorian. Bien. Y lo recomiendo, si no lo hiciste,
no.
En orden que salieron, ¿eh? Está bueno.
En orden que salieron, no en el orden de cuento, de número.
No. Primero la Nueva Esperanza y así. Este es un lindo revival, lo recomiendo. Está simpático. Bueno. Y si no, apagalo y pone crónica. Hay años de entretenimiento. Ojo, que habría que armarlo un poco en joda, un poco en verdad, el streaming, el servicio de streaming de crónica. Tenés, no sé, el pibe que venía pisteando como un campeón. Tenés una cantidad de temporadas de contenido.
El que iba pisteando como un campeón vendría a ser como una especie del padrino es el padrino de crónica, es como el clásico. Es el, ¿no? Es como, vos tenés, claro, tenés como la lista de Schindler, el padrino de
inspector de crónica. Boludos. Inspector de boludos.
Ciudadano
Kane. Es el ciudadano Kane, inspector
sí,
de boludos.
Sí. Ese... yo volé por la arboleda, ¿no? ¿Fue también de ahí? ¿O no? ¿O se fue a otro lado?
El paraguayo. Podría ser que pague los derechos crónicos.
No. ¿Y el chino cirujano?
¡El chino cirujano!
Muy bueno.
¡El chino cirujano!
Sí. Chino nunca come esta cosa.
Épico. Yo me he divertido mucho viendo videos de crónica viejos hace años en YouTube.
Sí. Alguien los editó y con esa edición tiene que ser. No sé si lo editaron para TBR, no me acuerdo para qué lo habían editado.
Sí, lo en todos lados.
El abrigo y ese...
Y el, pará, ¿lo ubicás al de el comando Sabino? Unos que estaban en una jungla con armas y decían que iban a luchar por la democracia, ¿no? Eran unos locos.
Uy, me suena, no lo vi hace mil, boludo, me suena.
Humo, todo humo, ¿no? Era que uno que se van corriendo con armas y uno se tropieza, una cosa increíble. No, crónica posta, el gen argentino, es el gen argentino. Sí. Bueno, última pregunta, Federico Cirulic, y es, ¿con qué no jode Fede Cirulic? ¿Con qué temática dice tema, cosa, lo que sea?
A ver, voy a poner el mal ejemplo en otra persona para decir de qué no me reiría.
Perfecto.
O de qué, no de qué no me reiría, perdón, porque no es que no me reiría de algo como en términos conceptuales, porque creo que siempre se puede reír de todo, siempre en todo se puede reír de todo. No te puedes reír cuando se nota que no estás siendo irónico y estás bajando un pensamiento completamente idiota o antiguo o lo que sea. Si en tu chiste no hay ironía y estás mostrando que hay quienes te caen mal o no te gustan o por alguna razón les tenés desprecio, como puede ser, lo que a mí me pasó con ver el especial de Ricky Gervais, el último Humanity, y ver que tiene un chiste transfóbico, donde yo decía, no es que no me pudiera reír de un chiste trans, porque incluso me hizo gracia el chiste de el papá de las, ¿cómo se llama? Que decís
¿El papá?
Claro, en Humanity el chabón hace el chiste del papá de las... Me suena a las Kardashian, pero no las Kardashian. Hace chiste con un señor que es el padre de Celebrity de Estados Unidos, me sale ahora, muy, muy, muy conocido, que atropelló y mató a alguien.
Ah, sí. Pero eso lo hacen los Globos de Oro, me parece.
También. En Humanity también lo hace. Y el chabón
dice el chiste en los Globos de Oro y después extiende todo lo que generó en Humanity, sí.
Al revés, lo hizo en Humanity y lo extiende en los Globos de Oro, me parece. También. Entonces el chabón dice, bueno, después hace chistes buenos con eso, porque el chabón atropelló a alguien y porque se basó en una persona en particular por cosas. Pero después se mete con los trans y dice que tienen, que tenemos más diferencias los hombres con las mujeres que los hombres con los monos. Y empieza a hacer toda una cantidad de chistes de un nivel tan bajo, de poca inteligencia, de poca ironía. Lo hace mal, para mí lo hace mal. No, me quedé como boludo esperando un poco de ironía y lo noté como que de verdad piensa algo que es espantoso lo que está diciendo. Entonces ahí para mí estaba claro que no hay límite, pero sí hay formas que para mí no estuvo buena, o sea, para mí estuvo muy mal. Entonces ahí donde digo, no sé, yo no me reí de ese chiste. Es de los pocos chistes que he visto así de gente que haya admirado, en el que digo, no te la dejo pasar, hermano, no me gustó. También pasó con Chris Rock de su último especial, que habla de la mujer, que tampoco me gustó. Tampoco me gustó como el chabón habla de la mujer y de la separación y de las mujeres como un concepto general, sin meterse en la particularidad de un caso que le pudo haber pasado a él, que ahí nadie se puede meter, que ahí no puede decir nada, che, a mí me pasó esto, mi mujer es así, y mi mujer me hincha la bola, ponele, no sé. Ahora, meterse en las mujeres son hinchabola, las mujeres quieren, ahí es donde se puso en cosas y no me hace reír.
Con Gervais, me lo acuerdo patente, pero porque él había tenido, no sé si un problema de esto tipo scratch o algo así, y lo que él quiso hacer es mostrar la pija y literalmente fue a agredir. Fue, mira lo grande que la tengo, que tengo 1000 personas en un teatro y se cagan de risa de todas estas barbaridades. Sí, sí, sí. Fue casi algo personal lo de Gervais.
Y fíjate que ves el especial de Anthony Jeselnik y dice barbaridades más grandes y te hace reír.
Sí,
por eso hablamos de que no es que hay un límite, sino que hay una forma o hay una denotación de lo personal que se le nota como el desprecio y ahí ya no es gracioso. Y ahí se
y hay contexto, sí, estoy de acuerdo, sí, estoy muy de acuerdo, la verdad. Bueno, pero entonces sería, para contestar la pregunta, y cuando, es que
no perdió los chistes de humor negro malos, eso sería.
Es que dejó de ser humor en realidad, es más un agravio.
Es un agravio, sí.
Puede
sí,
contener un intento de humor, pero no es humor, no es humor.
No, en términos... ¿De qué me hace? No hay nada que no me haga reír. No hay límite para algo
que
me
haga reír. Es como si yo te digo que...
si yo me río de un bebé con cáncer en un chiste de Anthony Jeselnik, evidentemente no hay un límite para que me haga reír. No es que yo te digo, no, ¿te metes con los bebés? ¿Te metes con los bebés y no me vas a sacar una risa ahí? No hay nada de eso. Puede haber chistes que no me... Puede haber un chiste que me parezca agresivo y estás hablando de ir a comprar caramelo al kiosco también, ¿eh?
Sí.
O sea, vos decís, fíjate, sí, al kiosquero, un boludo el chabón, le digo, loco, escúchame, vos que sos medio, ¿cuánto cobrás acá? ¿Cuánto cobrás? ¿Sabés cuánto cobro yo? Ya eso me molestó más que un chiste de bebés con cáncer.
Sí. Sí, por ahí tiene que ver con la discriminación, la denostación de una persona, mérito.
Falta de empatía.
Sí, también.
Los chistes con falta de empatía son los chistes que no me hacen reír.
Sí.
Y es que se puede decir chiste, qué sé yo.
Sí, es verdad. Es que lo que te iba a decir, un rugbyer que cagan a trompada un linger y se cagan de risa no es humor. Y vos decís, pero te están riendo. Está todo bien, pero no es humor. Sí,
no.
Si se ríe porque están enfermos, tema de la otra persona, pero no es humor. Tirarle piedra a un colectivo cuando pasa acá abajo, le tiro piedra al 108. Rompo una ventana y me cago de risa. Bueno, todo bien, me reí, pero no es humor eso.
No, total. No. Bueno, nada, son chabones que... A mí, después de haber visto eso, un poco me la baja pensar en querer volver a verlo con otras cosas. Siempre lo voy a ver porque me da curiosidad qué es lo que haga. Pero me pareció un error. A mí me pareció un error.
Sí, estoy muy de acuerdo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Federico Sionlik. Gracias por tu tiempo. Gracias por haberme levantado tan temprano. Voy a ver cómo aprovecho mi día. Y
era una menos 10. querido. ¿Qué?
Bueno, a esta hora estoy poniendo la pava. Estoy poniendo la pava. No,
la gente se sienta, se está yendo a dormir.
Sí, bueno, no, es muy temprano. Fue muy temprano el inicio, me costó. Me lavé la cara 12 veces. Bueno, Fede, si Luis pasó por tu tiempo. Gracias, Fede, por tu tiempo.
Gracias a vos, Tatín, querido.
Turbito, contame.